Ser Podcast.
Fútbol americano. The world been dying, days is number, check the climate.
I'm sick of it, fuck the headbrain scheme to get the riches quick. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos a Mundo NFL, bienvenidos al podcast de los podcasts del fútbol americano en la semana. Semana grande, semana especial. Hoy también es un día especial, no estamos solos, no vamos a ser el único día que tengamos paz y tranquilidad en el mundo. Pudiendo tener gente, ¿para qué poder estar solo? Hacete un poco de ruido, ¿cómo estáis? Venga, vamos a ver. Gracias. Se han venido los Yarders a estas horas de la mañana a vernos. Hola, Iker Sagasti.
Muy buenas, Ponce. Déjame que te diga dos cosas de arranque.
Por favor, dime lo que quieras.
Una, tú sabes esa expresión castiza de jodido pero contento. Bueno,
sí.
Cansado pero contento. Sí. Ayer tuvimos un muy buen día y vamos a dar las gracias luego por esa audiencia que tuvimos en cuatro anoche.
10 sí. horas. Ayer te chupaste 10 horas retransmitiendo NFL.
Bueno,
y vuelve a dármelas.
Bueno,
si él se metió 10, es él el jefe.
Ah, muy bien. Sí. Muy bien,
y vale. La segunda es que cuando me he sentado estaba pensando que la última vez que este estudio central de la cadena SER fue nuestro fue para cantar el último anillo de Tom Brady, que fue con Tampa y contra Mahomes. Aquí lo
que
hicimos.
Que no pudimos ir por la pandemia.
Efectivamente.
Te lo perdono porque fue con Tampa.
Sí.
Porque si ya empezamos. Pero hoy te tengo una sorpresita preparada, ya verás. ¡Hola, Paula! ¿Cómo estás?
Hola, Ponce. Oye, estarás contento, ¿no? Joder, qué alegría nos dieron ayer tu equipo, tus
Bendito
selfies.
Sea el Señor. ¡Hola, Hitor! ¿Cómo estás?
Muy bien, Ponce. Encantado de estar aquí con vosotros en la semana grande de la NFL para todos los que estamos aquí.
Tú ayer también te comiste algún marroncito que otro ayer, ¿eh? Pero bueno, con gusto, porque el primer turno, el de las 7 de la tarde, fueron partidos muy chulos.
Y tanto.
Y tengo
tanto.
Que decir aquí públicamente, porque hola, no te Javi lo he dicho Gómez, en privado, que tal, Ponseti,
¿cómo estás,
que os quedó el Zona 100 Yardas con Luis, con Sinito y contigo, os quedó de lujo. Ponseti, ¿has dicho antes?
Sí, señor.
¿Por qué estar solo pudiendo estar con gente? Yo generalmente pienso al revés. ¿Por qué estar con gente pudiendo estar solo?
Claro.
Pero es verdad. Sabía que si se trata de los Yarders, en ese caso,
eso es otra cosa.
Mola estar acompañado.
Hoy a la distancia tenemos al mítico Luis Jones. Hola, Jones, ¿cómo estás? Piensa que te estamos viendo en vídeo, oye.
Sí, claro. Veo que a Javi le faltan mis abrazos.
El sábado, otra vez que me descoyuntó la espalda, yo me cago en la puta. Te he dicho que no me des abrazos, Jones. Nunca, pero solo
es,
la mano.
Es cariñoso, es un osito, Jones.
No quiero cariño, no me gusta el cariño.
Bueno, hay dos cosas que quería arrancar, Luis, en este principio de programa. Uno, porque hace... Bien. Tanto tiempo que no suena esto, por favor.
Miami me lo confirmó.
Madre mía, madre mía.
Hostia,
casi no, se me saltan las lágrimas. En la semana que viene Miami-Madrid, ganan a los Bills y le meten un repaso, además. No, que no es que ganaran, que ganamos bien.
No ganaba Miami a Buffalo desde septiembre de 2022. Y van y lo hacen la semana antes del Madrid Game. Renacimiento de los Dolphins, que van a venir a...
Renacimiento.
¿Han renacido?
Sí, de entre las cenizas.
Sí.
El renacido.
Pero claro,
me ha venido una imagen ahí entre un bosque,
el oso.
Sí.
No. Pues
el renacido.
La temporada de los Dolphins parecía enterrada. Fueron a Atlanta, ganaron y metiendo 40. Ayer ganan a uno de los cocos de la NFL, como son los Bills. Y van a venir a Madrid. Evidentemente no soñando con meterse en playoffs, porque eso es muy difícil. Pero sí con...
¡A enredar!
Entrar en la pelea.
¡A enredar!
Y eso es mucho decir, ¿eh?
Hace 20 años que no ganaban el mismo fin de semana. Ojo a este dato, cuidado. Los Jets, los Dolphins... Y los Saints, que son tres ricuras de la vida. Pero bueno, toda cara A tiene una cara B. Y la cara B es el lado oscuro de esta historia. Y también están
prepárate
ahí.
Prepárate,
y encima, les hicimos un traje ayer. Porque ganando a Buffalo, estos van a estar creciditos. Hay alguno por aquí también, ¿eh? Nacen como las cucarachas de entre los restos.
Sí,
ahí
sí.
Estos.
Tú sabes que si no es Anakin, luego es Ben Solo. Aquí el Imperio siempre es capaz de seguir
con
adelante.
Los Patriots también ganando.
Y estos han
y
hecho
ganando
mayores,
a Tampa, ¿eh?
Ganando y apabullando.
A Tampa, sí. Bueno, Es un arranque como otro que podíamos hacer en el día de hoy. A partir de ahora lo analizaremos todo, lo contaremos todo. Tú has dicho que vas a dar muchos palos hoy. ¿Tienes muchos palos por dar? Sí.
Tengo alguno.
¿En serio?
Uno específicamente lo llevo acariciando desde ayer. Le llevo dando forma desde ayer.
Es como el malo al gatito.
Ahí. Javi, ¡Gatito! ¿Tenemos que sacar el escudo? ¿Tenemos que sacar nosotros el escudo?
¡No! Vale. Siempre con mucho amor.
Vivimos con miedo no, desde el sábado.
Va directo hacia ti, Sagasta.
¡Ahí va!
¡Ya me!
¿Sabes el meme es que así que le están disparando? Pues yo a pecho descubierto.
Bueno, pues ahí estamos. En cualquier momento nos va a caer. Por cierto, que hoy estamos pudiendo hacer esta pequeña fiesta familiar gracias a la gente de García Carrión. Luego os cuento las cosas tan buenas y tan ricas que nos han dejado. Haremos también el jugador pata negra en la NFL.
Está preparado ya.
Sí, pero hablaremos de cosas ricas también sin azúcar. Hablaremos de Don Simón, que va a estar acompañándonos en este programa. Pero dicho
quiero mi zumo.
Tendrás tu zumo. Tendrás más de uno.
No tengo sudadera, no tengo zumo.
Pero o sea, la sudadera te hace gordo a ti.
A vosotros os hace gordo.
No. Mira qué bien queda.
Siempre en una esquina, siempre marginados, pero somos más. Hemos dado el sorpaso en redes sociales con Iker Jiménez y venceremos.
No tengo palabras. Hazme un favor, ponme en sintonía que voy a recordar resultados de la semana 10 en la NFL.
Fútbol americano.
Por cierto, nos queda un partidazo hoy, ¿eh? Eagles contra Green Bay Packers. ¿Tenéis favorito, Aitor? ¿Tú quién crees que puede ganar esta noche?
Yo creo que se lo lleva a Filadelfia, pero cuidado porque a mí esa línea ofensiva
¿En
este año…
¿En Lambeau Field? ¿Sí?
Sí. Yo creo que van a sufrir una barbaridad, de todos modos, porque Micah Parsons en estos días también le pica un poco el gran escenario. Cuidado porque además yo creo que Green Bay… No nos han dado motivos para creer que pueden ganar.
No, me vienen heridos, es verdad. Sí.
Para partido picante de la semana 10, el apasionante Broncos Raiders. Ay, Dios mío, ganaron los Broncos 10-7 a los Raiders. Los Colts ganaron a los Falcons en un partidazo que estuvo ahí Javi, Iker y Luis. Sí. 31-25. Los Saints sorprendieron a Carolina Panthers. Ganaron 17-7. Los Giants no pudieron contra Chicago, pero fue un partido muy chulo, ¿eh? 24-20 ganó Chicago. Pero la verdad que el partido estuvo bien. Texans repasaron al final a Jaguars.
La super remontada de la
jornada.
Sí,
señor. 36-29 a los Jaguars. Y ponen a los Jaguars en una situación complicadita. Otra de las grandes sorpresas, los Dolphins. 30-13 a los Bills. Yo luego lo comentamos, pero yo creo que los Bills no se tomaron desde el principio muy en serio el partido.
Hay que hablar de eso, ¿eh?
Y luego se lo merendaron. Los Ravens. Suma y sigue.
Que vienen.
Sí, sí. A pesar de que dijo Javi Gómez que no lo tenía claro, ¿verdad?
Bueno, no sé yo. Va,
luego lo hablamos.
Y sigo sin tenerlo claro.
27-19 ganaron a Minnesota Vikings. Los Jets ganaron 27-20 a los Browns. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Os acordáis lo que pasó en Jinetes? Sí. Me obligasteis a votar a los Jets.
¿Y
¿Os
ganaste?
Acordáis?
Y ganaste.
Lo digo para que todos lo tengáis en cuenta a la hora de puntuar. Los Patriots, el lado oscuro, ganó 28-23 a Tampa Bay Buccaneers. Seattle Seahawks le metió una asfaltada a los Cardinals que aún están buscando al pajarito estos. 44-22. Los Rams, otra asfaltadita, Jones. 42-26 a los 49ers. ¿Fuisteis a jugar o no pasasteis por el campo ayer?
Sí. Venga, tira. Sí.
Tira.
Este hoy va subidito.
Hablando de asfaltadas, los Lions le metieron 44-22 a Commanders. No estuvo mal. Y por la noche, Chargers ganaron 25-10 a los Steelers.
Otro del que hay que hablar, ¿eh?
Sí. Descansaron Bengals, Titans, Chiefs y Cowboys. ¿Cómo está ahora mismo el patio? El patio está que en el este de la Americana, Patriots. 8-2, dominando con claridad. Buffalo 6-3, Dolphins 3-7, 2-7, los Jets. Los Steelers aún dominan en el norte, pero por ahora 5-4, 4-5 Baltimore, 3-6 Cincinnati, 2-7 Cleveland Browns. En el sur, los Colts 8-2, Jacksonville 5-4, 4-5 Texans, 1-8 Tennessee. En el oeste, Denver 8-2, Chargers 7-3, Kansas City Chiefs 5-4, 2-7 Las Vegas. Nos vamos a la Nacional, partido que falta el de esta noche, pero dominan en el este Filadelfia sin ese partido, 6-2, Cowboys 3-5-1, es el equipo del empate, Commanders 3-7, 2-8 los Giants. Green Bay domina en el norte a falta del partido esta noche, 5-2. Los Lions 6-3, Chicago 6-3, 4-5 Minnesota Vikings. Por cierto, que Packers realmente es 5-2-1 porque es el otro,
empate con Dallas,
es el otro equipo del empate. Tampa domina en el sur a pesar de la derrota, 6-3, 5-5 Carolina, 3-6 los Falcons, 2-8 los Saints. Y en el oeste, Seattle 7-2, Rams 7-2, 6-4 49ers, 3-6 los Cardinals. ¿Cómo está la fotografía a estas horas? Bueno, pues en la americana, los Colts tienen el número 1, Broncos número 2, 3 Patriots, 4 Steelers, 5 Chargers, 6 Bills, 7 Jaguars. Los Chiefs son el primero para entrar, están en el octavo lugar, y por detrás de ellos vienen Texans, Ravens, Bengals, Dolphins muy lejos.
Ya para de contar.
Y Jets
para
muy lejos. Y Raiders que ni se les ve. En la nacional, Seattle está con el número 1. Eagles está con el número 2. Packers está con el número 3. Buccaneers está con el número 4. Rams con el 5. Lions con el 6. Y Chicago con el 7. Estos son los que se meterían ahora mismo. En la persecución, los mejor situados son los 49ers. Carolina, que se ha descolgado, está novenos. Y por detrás, Minnesota, Cowboys, Cardinals.
No,
y
bueno,
ya,
no cuenten más.
Y ya,
no
y ya desaparecido. Falcons, Commanders, Saints, en fin. Esta es la fotografía ahora mismo, así que venga, vamos al turrón. Dale, que esto es 100 yardas, amigo.
100 yardas, 100 yardas. Fútbol americano.
Es una semana especial. Ya sabéis que tenemos el partido en Madrid, en el Bernabéu, el domingo. Es una semana con muchas historias, con muchas cosas, pero con muchas sorpresas, Iker.
Dame el gusto, Ponseti. Dame el gusto de empezar por donde hay que empezar. Porque llevamos toda la temporada poniendo pretextos, ¿no? Poniendo excusas. Es que los Patriots no han jugado contra nadie. Es que tienen que demostrarlo en los grandes escenarios. Bueno, pues fueron a Buffalo y ganaron a los Bills. Y esta semana han ido a Tampa y han ganado a los Bucks. Y no solo han ganado. Drake May, de nuevo, enseñando que él es capaz de marcar las diferencias. Treveyon Henderson, que se ha hecho ya con ese backfield, también marcando las diferencias por tierra. Esa defensa, desde que está Christian González de vuelta, está elevando su nivel. Y creo que es hora de aceptar que este es un equipo competitivo, que hay que tomarse en serio de vuelta a los Patriots, que Vrabel ha dotado de un carácter y de una identidad a este equipo, que de verdad, no solo luchar por la división o los playoffs, creo que los playoffs los podemos dar prácticamente por hechos, creo que pueden luchar por el seed 1 de la americana.
¡Qué cruz! Estáis abiertos, ¿eh? Paula, Aitor, Javi, Luis, decid lo que queráis o callad para siempre. Dale, Aitor, venga.
Mira, según Las Vegas, ahora mismo los favoritos a ganar el entrenador del año son Steichen, y Vrabel le ha recortado mucho ayer. Y creo que eso no dice todo de New England este año. Ha dicho una cosa Iker que estoy muy de acuerdo, porque en el primer mes de competición sin Christian González, los Patriots era el equipo que más placajes fallaban. Sus dos linebackers, Spillane y Ellis, eran los dos jugadores de toda la NFL que más placajes han fallado. Desde que ha vuelto Christian González no fallan no placajes. Falla. No creo que sea una casualidad. Y Drake May creo que es tan candidato a MVP como cualquiera.
Como cualquiera.
Está jugando, ayer tiene dos terceros downs largos que tiene los dos pass rushers colgando de su cuello, le da igual, sigue lanzando. Ese jugador de la NFL en los últimos 20 años que más está lanzando en pases de que vuela el balón más de 25 yardas. Ostras, han acertado de lleno con este chico y creo que de la camada de Drake May, Kelly Williams y Jaden Daniels, en esa carrera que van a tener toda su carrera, de momento está ganándole este año.
Yo estoy de acuerdo, y por si fuera poco, aparece Kyle Williams, el receptor rookie, y ayer consigue un touchdown de 72 yardas, que era el último que faltaba a la fiesta. Le estaban esperando y ha llegado antes de que se cerrara la puerta. Creo que hay una resurrección de la que estamos hablando poco. Yo no daba un duro y no entendí para nada que Josh McDaniels pudiera volver como coordinador ofensivo. Yeah. Me parecía alguien que había fracasado, que no había sabido existir en la era post-Belichick, que no tenía su hueco, quizás se había quedado anticuado, no lo sé. Yo no veía cómo podíamos pintar un escenario en el que ese ataque fuera funcional. Y me está callando la boca, y de qué manera.
A mí también, ¿eh?
Porque además está poniendo un playbook que no es el suyo clásico, con lo cual está demostrando que es capaz. Al final todo playbook gira en torno a lo que tú tengas en el pocket y al quarterback que tú tengas. Y él ha sabido diseñar el juego que le va a Drake May. Está siendo capaz de correr cuando tiene que correr Drake May, y sobre todo de pasar en largo, como bien explicabas, Aitor, cuando tiene que pasar. Ahora mismo yo creo que son uno de los tres favoritos por su lado, por su conferencia, o al menos de los que mejor está, sí. Y una defensa que yo sí creo que es ahí donde pueden patinar. Les falta talento. No porque ahora mismo no sean peleones, no porque no puedan sacar partidos, pero no sé si ese equipo tiene suficientes onzas de talento para partidos de playoffs. Y luego, además,
esa era
tiene
la,
que aprender.
La gran charla entre Iker y yo hoy
Milton
en el coche.
Milton Williams está jugando de maravilla. Y yo tampoco pensé que podía estar a ese nivel. Yo pensaba que se estaba aprovechando en Philly, quizá de estar muy bien acompañado.
Y Dix está resucitado también.
Pero
respecto a la defensa, falta colmillo, quizá.
Pero yo creo que en un divisional, en una final de conferencia, les falta.
Necesitas ese jugador que te hace los dos sacks que te ganan en el partido.
Les falta talento para verlos al final del túnel, pero desde luego pintan de maravilla.
Paulis.
Es exactamente lo que iba a comentar después de lo que decía Aitor. Ha mencionado a Breivell y yo creo que efectivamente ha sido capaz de hacerse con el roster, porque kilo por kilo no es el mejor roster de la conferencia ni de lejos, pero está sabiendo manejarles y ponerles en su sitio cada uno. Luego Iker, de hecho, va a comentar una anécdota que dice y habla muy bien.
El momento pata negra va un poco por aquí.
¿Qué pero tortura es me voy a llevar.
Pero te va a encantar, Ponzi.
Pero te va a gustar. No, porque me gusta
pata negra, pero no.
Pero
no.
Lo que decíamos, ¿no? Se ha hecho con el roster, entonces eso también habla muy bien de cómo el equipo, porque tiene a gente con carácter, tiene a un Dix que está tranquilo.
Más formal que nunca.
Está formalito y está jugando
la
muy bien.
La medicación está funcionando.
Sí, siendo el veterano que esperaban que fuera, sí.
Bueno, ay, Dios mío. Jones, ¿quieres decir algo? Porque viene Kenneth Garay arrollador y ha llamado desde el principio. Tú mismo.
Pues tiraré.
¿Seguro? ¿No quieres decir nada de los Patriots? Lo digo, a ti también te da un poco de alergia.
Ya, luego hago mi apostillamiento, pero no.
Luego te explayas con los 49ers, ¿no?
Claro, en el momento que
ahora
o calla para siempre. Kenneth, ya no hablas de Patriots.
Bueno, pues nada, más que nada decirle, a ver, lo de Iker que para pelear por el tema de la Nacional, no lo veo
para
nada.
¿Para el
Siduno
no les ves?
¿En la Americana no?
No, para el Siduno no.
Me lo apunto.
No, para el Siduno no. Visto lo visto ayer con Buffalo para pelear la división perfectamente, en playoffs también, y por supuesto estoy de acuerdo en la línea que llevaba Paula y joder, ya se me va a ir el nombre del rookie.
Aitor.
Apúntatelo.
Aitor o Kyle Williams, elige. Claro. Luis, ¿de quién estás hablando? Bombo.
Los dos tuvimos antenación ya los ayer.
En la voz de Aitor, estoy en esa línea. Breivell, yo señalo a Breivell. Yo ya cuando estaba en Tennessee con una banda, ya veías que ese tipo con un roster mínimamente apañado es capaz de componerte un equipo, y estamos viendo cómo, sin grandes estrellas, está sabiendo perfectamente alinear. Fíjate, ayer es te veía un Henderson, 147 yardas, dos touchdowns. Pero bueno, y la parte de receptores, Hollins, Kyle Williams, Stephon Diggs, todos ahí más o menos de Mario Douglas, recibiendo más o menos, exceptuando Hollins un poquito más, pero a nivel de targets bastante bien repartido. Quiero decir, se está haciendo un equipo y falta meterle un par de piezas potentes de primer nivel
para, el año
para
que
entonces
viene.
Si Iker te compró
Jones, y si no ves a Patriots, ¿sí? De Seed 1 de la Americana, ¿a quién ves? Porque Steelers lleva 5 y Patriots 8, y es otro que puede ganar la división. Ravens lleva 4, están los dos muy lejos y te quedan Colts con 8, Broncos con 8 y Chargers con 7. O Chiefs con 5, pero muy lejos, ¿eh?
Colts no lo descabalgo, no, claro. y sobre todo los números ahora mismo tampoco me dicen mucho. Creo que por ahí todavía vamos a ver un giro de guión. Y de verdad, sigo pensando que cantas.
Luis.
Mira, detrás tienes a alguien que está acariciando el gatito, justo detrás a tu izquierda. Está acariciando el gatito, no.
Hombre, pero al Siduno es imposible que llegue Kansas, Luis. Al Siduno
no.
Está lejos, está a 3 victorias.
Luis, una cosa es que en playoff no tengan, y Javi lo explicaba perfectamente, yo estoy de acuerdo, no tengan el suficiente armamento para hacerlo 3 veces seguidas. En playoff estoy de acuerdo que todavía no. Pero tú mira el calendario de Patriots, mira el récord del resto de equipos, para el Siduno pueden perfectamente.
Déjame que responda yo, Jones. No, porque no me da la gana.
Ah, bueno.
Y punto. Es que no quiero ver a los Patriots ahí. Bueno. Es que de verdad voy a soñar con ellos. Venga, que me voy para Estados Unidos. Dale.
Conexión 100 yardas con Estados Unidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro corresponsal de ESPN, Kenneth Garay.
Don Kenneth Garay, qué ilusión hoy con gente aquí que nos está viendo, con Javi, con Aitor, con Paula, con Luis, con Iker. Los tienes a todos. Si quieres, incluso te aplaudimos, Kenneth, ¿eh?
¡Apláudanme, apláudanme! ¡Ah! Que acabo en la... ¡Muy bien! Eso no lo hacen en ningún lado, ni
ha
siquiera
sonado
en casa,
un viva Kenneth, ¿eh? Ha sí, sonado sí. Un viva Kenneth.
Imagínate.
Hombre, yo los quiero mucho, los amo. Aquí en Estados Unidos estamos esperando el momento pata negra de Iker. Y es que, ojo, en algunos lugares del país ya está nevando, señores. Así pues que sacamos la vieja gabardina y aguantar frío. Eso nos recuerda que estamos en plena NFL. Un abrazo para todos. Primero que todo, los felicito. Los felicito porque están haciendo historia. Los felicito porque va a ser una semana inolvidable. Y ustedes son protagonistas de lo que será el primer partido de la NFL en suelo español. ¿Y qué pasa? Vea lo que son las cosas y cómo se van dando, José Antonio y compañeros. Pasó lo inesperado, pasó lo que nadie pensaba. Los Miami Dolphins terminaron ganando la división de Buffalo y de manera clara, concluyente, definitiva, aplastante, con un juego terrestre, con un Tua que no desentonó, con una defensa maravillosa, con un Matt McDaniel que queda claro que los jugadores le siguen la pista, le copian y quieren esforzarse al máximo por él para que siga como entrenador en jefe. O sea, ¿cómo pueden cambiar las cosas semana a semana? ¿Y por qué lo digo? Porque es la previa ideal para el juego de Madrid, ¿eh? O sea, los Dolphins, más allá de que mucha gente pueda pensar que sí, que la temporada, que todavía se puede, que ganarlos todos, es complicado. Pero el de Madrid para los Dolphins debe ser como el Super Bowl,
claro. O sea, sí, sí, total.
Sí, sí.
O sea, para los Dolphins este fin de semana, el hecho de ser el primer equipo que gane en un histórico partido en España debe ser un incentivo espectacular, más después de la manera como terminan ganándole a los Bills de Buffalo. Y vea que el otro equipo le fue mal, sí, a Washington, sí. Llegará sin su quarterback titular, viene de perder por paliza ante los Detroit Lions, pero ayer en ese partido, que tuvo una gran sintonía y del que se ha hablado mucho aquí en Estados Unidos, tuvo el presidente Trump que se llevó una bucheada de padre y señor mío, ¿eh? Bueno,
la vida reparte por todos lados.
Eso es como el cocuyo, José Antonio. A cada cual le daré lo suyo.
Ya. Bendito cocuyo.
El cocuyo es una maravilla. Vengo como el
pero
cocuyo.
Es que, Kenneth, es que el señor Donald Trump pretende poner su nombre a ese estadio.
No, lo ha pedido. Sí.
Lo ha pedido.
Lo ha pedido y muy seguramente, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que muy seguramente se lo van a dar, ¿eh? Claro. O sea, el culpable no es el chancho, sino el que le da a comer, mi estimado Luis.
Estoy con la filosofía a flor de piel, ¿eh?
No. Yo ando desde ayer en el aire, porque es que al fin y al cabo, cuando las cosas van mal, cualquier triunfito, cualquier cosita, funciona. Y ayer yo decía, hombre, por favor, que no nos repunten, que no venga desde atrás Josh Allen, que no terminemos perdiendo y terminamos ganando. Y lo otro, señores, qué maravilla, ahí los estaba escuchando, lo que estamos viviendo con los Patriots de New England. Entiendo lo de Vrabel y sí, ya lo veíamos venir hace tiempo como un entrenador que se compenetra bien con sus equipos y sabe trabajar con lo que tiene. Ahora, lo de Drake May al nivel que está jugando, nadie se lo vio venir. Dicho esto, no se nos olvide que apenas estamos llegando a Thanksgiving, apenas estamos llegando a Acción de Gracias, y de ahí en adelante pasa lo que pasa en el béisbol después del Juego de las Estrellas. O sea, se van los niños y llegan los hombres. Las conclusiones radicales vendrán después. Yo, por ejemplo, soy de los que todavía pienso que los Bills de Buffalo van a ir al Super Bowl, más allá.
Yo también.
De caídas como la de ayer en Miami. Esperemos. Ah, y espectacular lo de Jonathan Taylor.
Buah.
Definitivamente nos dio de todo, corriendo por encima en lo que fue un partidazo, porque los Falcons de Atlanta estuvieron a la altura, pero corriendo por encima de los Falcons y haciendo historia en Berlín. Así pues que nada, pendiente, reitero, es un Super Bowl para los Dolphins, inclusive para los Commanders de Washington. Y qué bueno que ustedes lo cubren de principio a fin. Felicidades, España. Ustedes se lo merecen y han hecho un trabajo arduo, sensacional y de conocimiento de verdad, porque ustedes saben mucho del tema.
Por eso le pagamos tanto dinero a Kenneth Garay. ¡Gracias,
no, ya, no, ya, ya, me llegué, ya me llegó el cheque ahora que abrieron el gobierno. Y la otra antesala muy buena para el juego en España, ¿verdad?, es el tremendo rayo que le cayó al Madrid, ¿no?
Bueno, ya estaba tardando.
Tenía que caer. No puede faltar.
Gracias, Garay. Un abrazo enorme.
Los quiero, muñecos. Un abrazo.
Un beso.
Bueno, pues con el cariño del muñeco principal, aquí estamos. Estaba hablando de Miami, hemos ido hablando de Miami, pero Javi, recuerdo que esta semana decías en Los Jinetes, quiero ver a los Colts si lo de la semana pasada fue un susto o no, sobre todo de su quarterback, y a ver qué pasa delante de los Falcons. Yo no sé qué conclusión sacas, porque sí, la victoria es de los Falcons.
No, de los Colts.
De los Colts, perdón, pero el partido fue...
Lo estuvimos comentando mucho durante el partido y hubo un momento donde directamente Steichen le quita el balón a Daniel Jones para ganar el partido. Sí, sí, que sí. Yo creo que sería el primer sack de la semana, sin duda, Daniel Jones, ¿sí?, porque ayer no consigue salir del bache. Y empieza bien, con un gran pase en profundo a Alec Pierce, pero según el partido se va poniendo complicado, ves que le cuesta, que los terceros se le hacen eternos. Bueno, y tan eternos, sí, como sí, a todos se les hicieron eternos en ese partido. Y que los únicos dos que son capaces de colgarse encima a Colts y sacarles del lío en el que se estaba metiendo son un Jonathan Taylor, que es MVP ahora mismo, y Warren, que directamente podría ser offensive el mejor offensive rookie.
Y el mejor tight end de la
el
liga.
El mejor tight end de la liga y el mejor rookie ofensivo. Yeah. Y está desatento en el pocket, fumble perdido, fumble recuperado, intercepción... No son buenas noticias para Steichen, porque tú ese partido lo sacas contra Falcons, pero solo contra Falcons y de ahí para abajo. Un equipo serio ayer te afeita por tener a Daniel Jones. Ahora le toca a Steichen hacer un trabajo casi más de one-to-one, de vestuario. Esto no va de repeticiones, no es de campo, es más psicológico, de intentar que Daniel Jones se dé cuenta de que tiene la oportunidad de su vida para ser quarterback de la NFL los próximos 10 años. Ahora mismo lo tiene todo. Y luego, una cosita más, llevan dos partidos los Colts donde la línea está dando problemas. Sí. Y no es casualidad que en el momento en que la línea deja pasar jugadores, Daniel Jones se venga abajo.
Sí, no quiero que se me entienda mal con la negatividad,
pero...
porque estamos exigiendo a los Colts a nivel
a nivel de donde están, 8-2.
Sí, tú no.
8-2.
Sí, tú no.
Y con lo que estaba diciendo Javi, lo primero que se me viene a la cabeza es que por muy siduno que seas, si llega enero y en tu camino se pasan los Chiefs, o se pasan los Ravens, o se pasan los Bills, igual lo que hacen es afeitarte, porque aparte de saber jugar, tienen los quarterbacks que esos días sí dan el paso al frente y Daniel Jones no. Lo que más me preocupó de este partido, Daniel Jones, cuando el cielo está azul, cuando todo le rodea, ahí juega muy bien, ahí vimos ese pase en profundo, toma buenas decisiones. Hay un momento que se le pone un nubarrón en la cabeza y no sale de ahí. Y le tiene que sacar Steichen tirando de él. Y lo dijo Javi el sábado con un alegato no solo por Jonathan Taylor, sino porque puede haber MVPs que no sean solo quarterbacks. Creo que es innegable o al menos muy discutible que haya un jugador en toda la NFL jugando mejor que Jonathan Taylor. Ayer son casi 300 yardas totales. Hace 286. Hace un touchdown de 83 yardas absolutamente inverosímil, donde se había metido en una cueva, le habían parado. Y dice, que me pone en dirección contraria. Redirige, busca la esquina, gana todo el mundo. Y dices, joder, y es tu tercer touchdown del día. Ese chico está cargando con el peso de los Colts, efectivamente, junto a Taylor.
Bueno, lo hizo el año pasado Shaquon Ward, que yo recuerdo, pero es otra historia.
Si me dejas, Ponseti,
sí,
quiero,
te dejo, por favor, Aitor, como te voy a dejar.
Lo que dice Javi.
¿Apuntillar mucho a Javi o apuntillar lo que dice?
Subrayarlo y darle los argumentos, porque...
¡Ay! ¡Ay! ¡Por un momento!
Mira que te saco de la congregación.
Tiene mucho trabajo Steichen mental.
¿Está en la congregación, Aitor? Está en la congregación, Aitor.
Todo el mundo está en la congregación
hasta que te echa Javi.
Hasta que le echamos.
Claro, claro. A nosotros nos han echado, Luis. A ti por Luis, a mí por Ponsetti y a Iker por Iker.
Vamos a escuchar a Aitor, que hay que aprender.
Te mantienes, creo, Paula.
Tiene un trabajo terrible porque le queda los colos siguientes. Esta semana tienen bye. La siguiente tienen que ir a Rujet contra los Chiefs.
Sí, sí.
Tienen seguidos dos duelos divisionales contra Texans y contra Jaguars. Y después,
dificilísimos.
Seahawks, 49ers, Jaguars y Texans de nuevo.
Luis, el sido uno de los Patriots.
No.
La segunda parte del calendario de Indianapolis es horrible. Y han llegado al bye, que lo necesitan, me parece, Daniel Jones, para hablar consigo mismo, ver vídeo, hablar con Steichen. Porque yo creo que ayer la línea ofensiva sufre contra un front four que creo que es bueno en la Atlanta. Lo que pasa es que es intermitente. Y yo creo que la temporada de los Colts empieza esta semana con el bye.
Sí,
totalmente. Lo comentábamos, no sé si el sábado, incluso en Jinetes, yo decía que el chiquillo, que Daniel Jones...
La criatura.
La criatura es alguien muy mental y que había tenido una muy buena temporada con Giants hace 3, 4, creo que incluso... Hace un paro 3, ¿verdad? Y que hubo un momento en el que pegó un bajón, que cuidado que no fue...
En primera ronda. Cuando algunos defendían darle más de 40 millones por año en este podcast. En este nuestro podcast.
Y yo comenté en Jinetes y dije, cuidado que no sea el partido de inflexión que tenga ese nubarrón que acabáis de mencionar y que haga que los Colts se nos vengan abajo. Pero efectivamente es que se ha visto el nubarrón no es en Daniel Jones. Daniel Jones sigue haciendo Daniel Jonismos. Lo que tiene y lo que va a mejorar, lo que han empeorado es claramente la línea ofensiva.
Pero siguen ganando, ¿eh?
Ojo, y yo creo, y yo apuesto que va a estar más peleado de lo que se cree que el sack.
¿Puedo dar un segundo
que está haciendo voces?
Un segundo sack de ese partido.
A ver.
Venga.
Sauce Gardner. ¡Sack!
¡Qué horror!
Estaba mareado, llegó con jet lag, había perdido la llave de casa, no le gustaba la cama del hotel.
La salsa estaba caducada.
¡Dios!
Mal.
Entiendo que será solo un partido. Ya, pero que le sienten entonces porque ayer le humillaron varias veces.
Drake London le saca todas las vergüenzas ayer.
Venga, Luis, dale caña.
Habla de tu primo, a ver, ¿qué quieres hablar? Del filete.
El chuletón, Luis.
¿Cómo os mola dar a
Da gracias que es este jueves, Luis. Da gracias que es este jueves.
¿Cómo os mola dar a la manta?
Dos semanas más y no comes, tío. Hazme caso.
Cuando está llena de polvo. Vamos a ver, tema Daniel Jones. Empecemos por ahí. Empecemos a tratar a Daniel Jones como lo que es. No es un quarterback élite. O sea, ahora no podemos llenarnos la boca. Daniel Jones tenía que salvar el equipo. No es un quarterback élite.
¿Como Hertz?
¿Vale? Daniel Jones ayer y con mi sorpresa, si os dais cuenta... Steichen inicia el partido y le da el ovoide, le dice, toma la confianza. Yo pensé, bueno, empezará con Jonathan Taylor, pim pam, y poco a poco irá metiendo. No. Si vemos el partido, le da la confianza. Y Daniel Jones responde a esa confianza, con drives sostenidos y viendo al mejor Indianapolis. Oye, y así lo vimos. Estamos de acuerdo, entra en ese bache. Pero cuando ven ese bache... La diferencia de lo que no tenía ahora tiene un cuerpo técnico que sabe analizar y sabe reconducir durante los partidos. Y dice, no es su momento, Daniel, vamos con Jonathan. Y pam, y siguen, y vuelven. Así que valoremos y no veamos a Daniel Jones como el que tiene que salvar ese equipo. Veamos la estructura de la que está rodeado, que sabe, te doy confianza ahora, te la tengo que equilibrar ahora, ahora te pongo esto, ahora te pongo lo otro, y juntos pueden llegar adelante. Por eso sí me da confianza la estructura en la que está ahora, porque sí, tiene gente que sabe leer las cosas, mover y reconducir.
Jones, ayer vimos
a dónde pueden llegar.
Solo un detalle, ayer vimos juntos el partido. No se trata, nadie está pidiendo a Jones que lidere ni que salve a Colts. Exacto. Lo que ayer le estábamos pidiendo es que no los hunda.
Que no resta.
Que no los hunda. Exacto. Y estuvo a punto de perderlo.
No, totalmente, pero para eso está el cuadro técnico, para decir, no es el momento. Cosa que en otros equipos o en otras estructuras, esa parte no sale. Y es cuando sí el quarterback muere y se hunde. Pero si tú estás bien rodeado, tienes la capacidad de lo que vimos ayer, que hasta incluso él es protagonista de la victoria con el pase al tight end y acabando más o menos para dormir tranquilo dentro de algún desastre que hizo. Así que yo creo que está en el sitio ideal.
Qué bonito lo está haciendo Pablo en la realización, ¿eh? Sí, que nos vemos todos hombre, a la vez. Hombre, claro. Está haciendo arte, Pablito, hoy. Y Borja en la parte técnica. Qué barbaridad, ¿eh?
Porque les has dado zumitos.
Les he dado zumo a todos. Les he dado zumo. Ahora lo contaré.
A ver cuándo llega el momento
pata negra. Está llegando el momento pata negra en cualquier momento.
Pata negra también habéis comido antes de que llegara.
No, hombre, claro. ¿Hay jamoncito?
Sí,
sí. Se ha acabado. Antes de que llegara Javi nos lo hemos acabado.
Menos para la congregación.
Menos para la congregación, que porque son anti-jamón, anti-cerdo y anti todas estas cosas, la congregación. Esto es 100 yardas. Seguimos, venga.
Anti-Ponsetti.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Estamos en este especial 100 yardas desde el estudio número 1 aquí en Gran Vía 32, octava planta, con un montón de gente. Venga, hace ruido. Va, que... Venga,
ahí estamos.
Que estamos haciendo el podcast en directo. Oye, anoche lo dijo Luis, lo dijiste tú, Iker. A Roger le habría hecho falta probablemente un poquito de Don Simón porque, madre mía, se le hizo de noche todo.
¿Lo dijo Luis? Eso Luis. Sí que es novedad, ¿eh?
Bueno, Luis no, al principio no le quedó más remedio. Pero claro, cuando empezó a ver lo que pasaba,
lo estuvo defendiendo hasta que no se pudo defender más. Es, fuera de la broma, uno de los peores partidos de la carrera de Aaron Rodgers. Uno de los peores partidos que le recuerdo.
Si no el peor.
La manera en la que él se cargó el plan de partido de... Porque los Steelers, y esto Luis lo dijo muy bien, los Steelers querían un partido en el barro, querían un partido donde todo estuviera atascado y a un marcador corto ser capaces de sacarlo adelante.
Y les frenan de arranque.
Están
bien plantados en el campo en la primera parte.
Y esos momentos en los que Rodgers se mete en el lío de encajar el safety, que es su responsabilidad. Dos, y este es el momento clave del partido, la intercepción de Rodgers. Antes del descanso lo cambia todo. Esa intercepción acaba en el touchdown que le da la ventaja suficiente a los Chargers para jugar como ellos quieren. Y ahí Rodgers ya no está ayudando a un equipo que dio un paso al frente la semana pasada, sobre todo en defensa, pero que aquí quería llevar al partido a trincheras y su quarterback no se lo permitió.
Es lo que hay. Dime, Hitor.
Ay, yo es que tengo a que le pongo...
¿Te ha dolido?
No, porque me da rabia que no reconozco esta defensa de Steelers.
Ya no es su año.
A mí ninguna
porque
rabia.
Yo normalmente...
La otra.
Porque normalmente en un partido en el que el front four, históricamente, de los Steelers con TJ Watt, con Cam Hayward, con Alex Highsmith, contra una ofensiva como la de Chargers, con tantas bajas, deberían haberse merendado todo el partido.
Pero funciona. En la primera mitad, hasta la intercepción, que es donde cambia la energía totalmente del partido, la defensa se estaba comiendo a Herbert. Herbert era incapaz de avanzar y la carrera era prácticamente inexistente.
Bueno, Vidal no existió al principio. Apareció y vaya segunda parte.
Desde luego. Pero estos partidos otros años yo creo que lo hubiera ganado... Un partido que llegó de 3 sacks y medio contra los Steelers, lo hubieran ganado con 3 sacks y medio, con 12 QB hits.
Con 2 balones recuperados.
Esta defensa de Steelers no la reconozco y por eso creo, y yo el otro día lo pensaba, yo tengo muchas dudas de que Pittsburgh con este nivel sea equipo de playoff.
No, yo les veo fuera.
Marcando 10 puntos por muchos sacks que metas. ¿No?
Ni una cosa ni otra. El tema, Javi, es el conjunto, que ni el ataque ni tan siquiera la defensa, que era lo que te marcaba el suelo competitivo de Pittsburgh.
Muy difícil, no tiene secundaria, no tiene línea de linebacker.
No, no tiene nada.
Es muy complicado.
Es un solar.
Jones.
Roger, yo creo que un equipo que claramente, lo decimos siempre, va tan justo, tan apretado, es tan limitado, pero que sí, también sigo reconociendo que esta temporada ha dado un paso adelante gracias a la ofensiva, pero sí, claro, la ofensiva, que es un poco quien tiene que empezar el vaso comunicante con la defensa, de darle ese aire, y lo que habíamos visto hasta ahora, ayer, pues es incapaz de hacerlo, se lo carga, no es que es incapaz de desarrollar un drive mínimamente adecuado, no, es que se inmola directamente. Entonces, a partir de ahí, es que va a ser imposible. Pero más allá de que Pittsburgh, creo que ayer sí fue un día puntual, su fórmula creo que puede seguir siendo vigente, esa fórmula de esa ofensiva con Rodgers, mínimamente pues siendo efectiva, no inmolándose
no
como ayer.
No son efectivos.
Los resultados
fueron un drama.
Hasta ahora.
Pero lo vienen siendo desde el inicio de la temporada.
¿Cuántos años hemos visto a los Steelers ganar partidos y decir, ay, pero, y el pero sigue aquí, ¿eh?
Totalmente, Iker, pero de momento no liderando la división de esta manera como lo han hecho hasta ahora.
Pero ya has dicho tú, ya has dicho pero también, ¿no, Luis? Luis, pero de momento.
Hasta ahora, ¿vale?
Fíjate, yo ayer...
Pero, evidente...
Termina, perdón, perdón.
Ah, no, bueno, pues simplemente, nada, decirles esto, creo que puede ser, sigue siendo vigente un poco esa fórmula, tampoco para grandes cosas, pero a mí lo que más me gustó y lo que más me sorprendió del partido de ayer es que vi y reconocí al equipo para que Harbaugh quiere hacer en torno
a Herbert.
Uh-huh. Ayer lo reconocí ese equipo, sí. Reconocí un equipo con trincheras, ofensivas, defensivas, con carrera y Herbert más o menos sin tener que ser bueno. el auténtico.
Que pero el que gana el partido es Herbert, ¿eh?
Sí, sí, el que pone el pantalón de verdad,
el que gana, es él, ¿eh? Pero fíjate que no es quien lidera carreras, quien está ahí
corriendo. Bueno. Luis, o sea, sostiene al equipo cuando las cosas van mal y remata cuando van bien.
Les quedan.
Voy con Paula. Dale,
Bengals, dale. Bears, Bills, Ravens, Dolphins, Lions, Browns y Ravens. Eso es.
Medio.
Entre 9 y 10 victorias. Sí. Con 9 se quedan fuera y con 10 habría que ver.
Dígame, señorita.
Iba a decir a Luis que.
Como siempre.
Sí. Yo confiaba. Yo ayer termino de ver el partido de los Ravens preocupada.
Sí.
Porque aunque es una victoria, termino duditativa. Después de ver el partido de los Steelers, te juro que he vuelto a coger la fe. Fíjate si creo poco en la ofensiva de los Steelers.
Ahora hablamos del partido de los Ravens.
Pues coincidimos en ese... En este análisis que acabas de hacer...
No, me estás diciendo que tú confías en un ataque sostenido de los Steelers. Yo ayer es lo que me calma y lo que me vuelve a dar la fe en el que los Ravens pueden optar a
grandes tenemos que contar
cosas.
Una cosa, Paula. Es que ayer hubo un momento que descubrimos el arma secreta. Así como, por ejemplo, a Superman le atacan con la kriptonita y lo hunden, pero que hay otros superhéroes que tienen un arma secreta. Ayer es la primera vez que en una retransmisión en directo un compañero... es capaz de comer polvorones, no atragantarse y seguir contando. Comía polvorones, tío, Luis.
No
Luis
es verdad.
Jones, te lo juro por mi madre, que estaba comiendo polvorones en el directo de ayer en 4.
La noche.
En la noche, tío. Sí, yo oía los papeles.
El tema no es comer polvorones, es comer polvorones a las 3:30 de la mañana.
Pero escucha.
No atragantarse y morir.
¿Quién en su sano juicio come polvorones?
Intenta hablar, tío. Tú lo has intentado eso.
No, Ponseti, pero...
Puede perfecto.
No,
está claro. Ponseti, tú y yo llevamos muchos años haciendo radio. Tú más que yo, evidentemente.
Polvorones no es recomendable.
Pero toda la vida en radio. Y
ni frutos secos, ni polvorones. Bueno, los polvorones no te lo dicen porque a nadie se le ocurre.
No te comas unas almendritas.
Jamás.
No te, porque claro, te va a dejar ese polvillo en la garganta. Pero Luis Jones es a prueba de todo.
Escucha,
¿eh?
Hubo un momento en pleno partido... ¿Qué le dije? Oye,
¿pero
Luis...
¿cuántos abrió?
No, ¿sabes
se
que
se acabó. No sé cuántos tenía, pero
se escuchaba,
no
¿sabes? Escuchaba el papelito abriéndose.
Ayer hubo récord de audiencia. A lo mejor era el secreto.
Por favor, podemos hacer un challenge.
La gente
el próximo...
es adicta a la ASMR de Luis abriendo polvorones.
Pero escucha, le invito a
la
cualquier
noche
persona
del polvorón.
A hacer una retransmisión comiendo polvorones.
Ojo con eso, Luis, porque a lo mejor la gente lo interpreta hacia otro lado, lo de la leche de polvorones. Has cambiado un poco el objetivo. No es quizá el mejor logo. Claro, pero de verdad que invito a todos los que estáis aquí, a quien quiera que se coma un polvorón e intente hablar y encima comentar una jugada de ataque o de defensa de un equipo. Dígame.
Sí, se puede.
Challenge. En el próximo Zona 100 Yardas nos comemos cada uno un polvorón e intentamos decir
pero
algo.
Es imposible.
Os juro que no podemos.
Yo soy un adulto y no juego a eso. Pero podéis hacer lo que queráis.
Venga, yo contigo, Luis,
pero a ver,
lo hacemos.
Una cosa. Pero simplemente el truco, a ver, vosotros lo pensáis.
El truco,
supongo, ¿no?
Claro, a ver. Es el.
Me han dicho que en la isla de las tentaciones en Mediaset van a poner una prueba que va a ser. Lo que pasa es que el polvorón ahí está.
El reto del polvorón.
Claro, el polvorón. Noche de polvorón en la isla de las tentaciones.
Pues imagínate, yo lo estoy viendo. Madre mía.
Bueno, Iker ahora, no os lo han dicho en Mediaset.
No contéis conmigo.
Iker no quiere ir a la noche de las tentaciones, digo, del polvorón o de lo que sea eso. Por cierto, antes de cambiar la página y que os tengo que hablar ya de García Carrión, lo estaba diciendo Paula, los Ravens ayer ganan, pero frente a Minnesota.
Sí, pero Minnesota regalando, o sea, han adelantado las navidades, fue el Thanksgiving, fue todo junto. Es desde el 2000, me ha parecido leer, el equipo que más offsides hace en un partido.
Es tremendo, ¿eh?
8 en tu propio
8
campo.
False starts.
Es que es una locura.
Más los balones regalados de J.J. McCarthy.
Exacto. Los equipos especiales que no es que los de los Ravens estuvieron. Fueron los primos. No es que los de los Ravens estuvieran funcionando muy bien todo este año, pero ayer de repente parece que salen a jugar. No. Son los equipos especiales de los Vikings que, por lo que sea, no tienen un buen día. Salen los primos.
Es verdad, Paula. Es verdad. Y la sensación no fue la mejor.
No fue una buena sensación.
Hay que sumar que Derrick Henry todavía no ha encontrado su punto esta temporada, pero 3 victorias seguidas.
Pero.
Sí, es verdad que ese pero está ahí. Creo en ellos, creo que van a ganar la división.
Ese equipo no está. Yo os lo dije, ayer sufren y pueden perder contra un equipo sin quarterback. Creo que J.J. McCarthy directamente no da.
No está dando.
Lo siento, no. Directamente.
Hay momentitos.
Directamente
pero
nada. Tengo la sensación de que van a buscar este verano corregir su error.
Sí, oye, Sam, ¿quieres volver a Minnesota?
Sam, psicológicamente pasa siempre. Entonces, oye, has sido feliz con un tipo de persona y luego vas a buscar un tipo de persona. Siempre sale mal, pero no pasa nada. Da igual. Tú, como eres tonto, vas a seguir. No tú, cualquiera. Vamos a seguir haciéndolo. Y yo creo que van a ir a por un Mac Jones de la vida. Que creo que puede ser lo más parecido a Sam Darnold que puede haber por allí. Tiene contrato de 2 años Mac Jones, pero es muy probable que si ponen algo sobre la mesa y más, creo que son franquicias que se llevan bien y que puede tener sentido. Pero es que ayer casi pierden contra un equipo sin quarterback.
Sí, sí.
Creo que esa defensa no funciona.
Yo había escuchado, Aitor, que ya tú venías avisando, ya hace semanas te escuché, venías avisando que a lo mejor Minnesota no tenía quarterback realmente y que a ver qué pasaba, ¿no?
Es que no tienen ni quarterback ni línea. Es que la línea de Minnesota está sufriendo una barbaridad también. Justin Jefferson ayer acaba muy frustrado y enfadado con la situación del equipo.
Hay gestos, sí.
Hay muchos gestos en la banda, porque además hay un par de balones en concreto de McCarthy, como suelen decir, que son hospital ball, que si los atrapa es conmoción de una semana Justin Jefferson. Y yo creo que eso es un problema para
draftearon mal, dejaron ir a Bynum, que es un estrellón. Para mí en los despachos se han equivocado. Sí.
Y situaciones en las que Justin Jefferson ves que claramente ha generado la separación. Y al que le pasas a Starks o a Humphrey o a quien sea.
De hecho hay una jugada en concreto, que es verdad que es un tercer down, que es casi un punt con la mano.
Sí.
Pero el balón va mal, aquí está volado 5 o 10 yardas.
Es que se la pone, es un regalo.
Sí, sin duda. Y quería preguntar una cosa a Paula también, porque ayer hubo gestos de Derrick Henry un poco raros en la banda también.
Yo creo que está frustrado. No tenemos línea. O sea, tú hablas de la línea de los Vikings. En realidad, o sea, tú miras el peor right guard de la liga. Falele, o sea, eso no
ahora
para.
Sí,
puede ser.
No para una mosca, es una cosa. Es
bueno,
es
en dura pugna con Anthony Bradford, pero.
Ahí se andan.
Codo. Es verdad.
Pero es una cosa horrorosa. Y lo que decía Javi, parecía que la defensa revivía estas últimas semanas. Ayer a Humphrey se lo comen. Ayer a Humphrey parecía que no, esto es como al novio que te pone los cuernos y te pone los cuernos y te pone los cuernos. De repente te regala unas flores y parece que le perdonas. Estas fueron las últimas jornadas.
La
y ayer te vuelve a poner. No, chicos, o sea, de verdad.
Empiezan a pasar los años.
Este roster no
tenía buena pinta. Si te está pesando, déjalo. Hazme
a
caso.
A mí mi novio sí.
Sí. Pero bueno, dejadme que os anime. Mira qué musiquita tan bonita me han puesto los de Don Simón. Ponme, por favor, un poquito de mi sintonía favorita. Ahí estamos.
No bailes, Luis, que te veo.
Es caribeño a tope, ya sabes, Don Simón, sin azúcares añadidos, con azúcar natural de la fruta, bebida refrescante, frutas sin aditivos y además sabor piña, naranja, melocotón, manzana tropical, mango, granada y multifruta. Si es que es así, es que la familia García Carrión tiene Don Simón y es una maravilla. Y dentro de esto te voy a hacer un arroz con mango.
A ver.
Porque ahora te voy a preguntar el Pata Negra.
¡Vamos!
Y me voy a ir con Pata Negra, que es la única marca con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. Y buscamos el jugador Pata Negra de la semana, ese momento mágico.
Está perfecto, Ponce, porque para 100 yardas es ideal. Los que no le damos al alcohol, el zumito Don Simón sin azúcares añadidos. Javi, que cuando vamos a Las Vegas se pide el vino,
el
Pata
día.
Negra. Tenemos de todo.
Sí, señor.
Momento Pata Negra.
Dígame.
Hay 3 grandes candidatos, ¿no? Ese touchdown de Jonathan Taylor podría ser,
bien,
pero
uno.
No. el gran touchdown de Devon Asiyen para rematar la victoria podría ser. Pero no, nos vamos con el otro gran touchdown de carrera, que es el de Treveyon Henderson. Pero no el touchdown en sí. El momento pata negra es cuando se escapa Henderson, está a punto de llegar a la endzone y mira la banda buscando la confirmación de que Brabel le deje entrar. Y ves que va corriendo, se frena y hace con la cabeza. Sí, acelera y entra, anota el touchdown. Y es de verdad pata negra un jugador que dice... Si no tengo que anotar el touchdown, lo hago por mi equipo. Y si me dejas, entro y sello la victoria.
Pues ese será el momento pata negra número uno de García Carrión. Aplaudite un poco porque se han regalado todo lo que se han regalado, lo han regalado ellos. Que vamos a ir por equipos que han asfaltado. Venga. Pero lo vamos a hacer arrancando con Pepe Rodríguez. Venga, que él nos ha traído su historia.
Las historias de Pepe Rodríguez en 100 yardas.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de 100 yardas? ¿Cómo vivisteis la jornada de este fin de semana? ¿Queréis que os cuente lo que más me ha llamado la atención? ¿Qué es aquello que me ha volado la cabeza? Dos equipos de la NFC Oeste, Los Ángeles Rams y los Seattle Seahawks, que me parece que han roto el equilibrio competitivo que había en esa división. ¿La división más importante de lo que va de año en la NFL? Yo diría que sí. La mejor, aquella en la que hemos visto el mayor nivel medio de equipos y en concreto el mayor nivel medio de defensas. Pero entre que los Arizona Cardinals están en una época de mucha duda con respecto al proyecto y que los San Francisco 49ers de forma heroica han estado ganando partidos, quizás por encima de lo que podríamos esperar debido a las lesiones que han sufrido y a esa constante sensación de derrotismo que ahora mismo invade a la franquicia, había una igualdad un tanto impostada, igualdad que se ha roto este fin de semana con los partidos que enfrentaron a los cuatro equipos de esta división y que nos dejaron a unos Rams y a unos Seahawks evidentemente por encima, no solo de sus rivales, sino quizás de toda la liga. Y no solo basados en una defensa gigantesca, como los cuatro equipos de la NFC Oeste han hecho durante todo el año, sino en un completo y absoluto ejercicio de fútbol americano global, que tiene que ver con esa función casi acordeón, ¿no?, que tienen los buenos equipos de fútbol americano, en el que el juego de defensa ayuda al de ataque, el juego aéreo ayuda al de carrera, el juego de carrera ayuda a la línea ofensiva, este vuelve a ayudar al ataque aéreo y el ataque aéreo hace que la defensa luzca más. Esa rueda continua de la eficiencia, de la eficacia y yo diría que hasta de la brillantez en la NFL, porque si empiezo con los Seahawks, no son un equipo que por jugadores, desde el punto de vista individual, debiésemos pensar que iban a ser tan buenos como están siendo. Ya sé que tienen un estrellón de la liga como Smith Njigba, ya sé que tienen otro tipo de jugadores que podríamos considerar muy buenos, evidentemente nadie gana sin buenos jugadores, pero tú miras la plantilla y no deberían ser tan buenos, y creo que es la suma de todas las partes las que hace que esta defensa tan disciplinada, tan en el sitio, nunca pierden el placaje que tienen que hacer, nunca pierden el agujero, el bloqueo donde tienen que ponerse, esa forma de pelear, de luchar, esa forma de ser prácticamente una unidad terrestre de infantería que no deja pasar a nadie por donde les han ordenado que no pase nadie, no quieren hacerse los héroes, es lo que les ha dado la confianza necesaria para mí ser una de las mejores defensas de la liga y ha llevado a este ataque, que en principio se basaría también en el juego terrestre, pero que es tan eficaz en el juego aéreo, a ser la maravilla que vemos ahora. ¿Y qué decir de los Rams? ¿Son los Rams el mejor equipo de la liga? ¿Son los Rams el equilibrio más extraño también que tenemos en la liga? Una defensa joven, atlética, ejemplar, excesiva. Young, Bears, Landman, ese trío de defensive tackles que te vuela la cabeza por su capacidad de dominio en el punto de ataque, en la línea de scrimmage. Junto al otro lado, un ataque veterano, inteligente, que se las sabe todas, Stafford, Davante Adams, esa línea, cómo ayuda a esa línea Sean McVay jugando en formación con tres tight ends, cómo ayudan esas formaciones tres tight ends a que el juego de carrera sea tan brillante, cómo aparece Puka Nacua, quizás el receptor más duro de toda la liga en medio del campo para resolver tantos y tantos momentos, tantas y tantas situaciones. Son Mike McDonald y Sean McVay dos entrenadores que han cogido plantillas que sobre el papel no deberían ser tan buenas y las han convertido en dos equipos que ahora mismo podría decirse que son los dos mejores equipos de la liga. Ya sé que esto en la semana 10 no tiene mucha importancia, como lo dijimos de los Colts o los Buccaneers en semanas anteriores, como se ha podido decir de los Eagles o de los Chiefs en días puntuales, como seguro diremos dentro de dos semanas de algún otro equipo, quizás los New England Patriots, quizás los, bueno, de los Denver Broncos nadie lo dice a pesar de su récord. A lo que voy es que esto no significa mucho, pero lo que sí significa es que jugando fútbol americano completo, de lado a lado, en la que cada una de las unidades, cada una de las piezas ayuda a la otra a ser mejor, no veo dos equipos que me emocionen más ahora mismo que los Rams y que los Seahawks. Y este fin de semana, en el que han dejado en la cuneta respectivamente a los 49ers y a los Cardinals para establecer quién sí y quién no en la NFC Oeste, me parece que es lo más llamativo de todo el fin de semana. Espero que disfrutéis esta semana, semana gloriosa de partido del Bernabéu, semana que nunca imaginamos en la historia de la NFL, semana que no podríamos disfrutar sin verdaderos pioneros que hay que poner encima de la mesa, empezando por el que presenta este programa, por don José Antonio Ponsetti. Una felicitación especial a todas aquellas personas que jamás soñaron con llegar a la semana que vamos a vivir, semana de absoluta gloria de la NFL en nuestro país con el partido del Bernabéu del próximo domingo. Disfrutadlo un montón todas y todos. Nos vemos seguro esta semana.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Gracias, Pepe. Lo primero, lo segundo. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, Javi, que levantabas la mano.
Antes de todo eso, ¿podemos hablar Dígame. Del peloteo indecente
esto,
de Pepe?
Esto no se puede permitir.
Escucha, ¿eh? O sea, ¿qué es esta vergüenza?
Bueno, verdad es como
quiere?
Puños.
¿Qué quiere? Zumito Don Simón, no, vino Pata Negra, no, estar sentado en esta puños. Mesa, ¿pero qué es esto?
Pero tío, si tú no habías esto, nacido tío? Cuando yo empecé con el fútbol americano.
Ni yo, ni Vince Lombardi cuando empecé con el fútbol americano. ¿Qué tendrá que ver?
Pues eso, que tiene mérito. Cuando así, no estaba Vince Lombardi, yo ya hablaba.
En así en 100 yardas no se va ningún
¿cómo sitio? Que no?
Peloteando a Ponsetti.
Este va a ser vicepresidente. Ya. Bueno. Dicho lo dicho, ¿coincidimos o no con lo que ha contado de Rams y Seattle Seahawks? Porque la verdad es que son dos bestias. Dime, Iker.
Pasa, estoy de acuerdo en que son dos de los mejores equipos de la NFL, pero pasan circunstancias opuestas. Uno es el equipo de moda, Seattle es absolutamente el equipo de moda, y de los Rams no se habla tanto como se debería, pero yo son dos equipos que veo al mismo nivel, que es el máximo nivel. Yo no veo a nadie mejor que estos dos. Creo que pueden ganar a cualquiera.
Para mí Rams por encima.
Sí, incluso por encima de Seattle.
Pero es que estamos hablando que podrían ser si tú, ¿no? Estos señores.
Ahora mismo Seattle lo es.
Vale, vale.
Creo que están, que están en la pelea.
Que estamos en la semana 10.
La Nacional es mucho más dura este año que la Americana, ¿eh? Sí. En la Nacional, sí. Estos dos están en la pelea. Filadelfia está en la pelea. Y algún otro como Lions, Tampa está flojeando.
Me río porque te está mirando una carita Aitor que no sé si está de acuerdo o para nada.
Que la semana que viene se enfrentan ellos, Rams y Seahawks, a las 15:00 ellos. De la noche después del Madrid Game. Y yo lo que estoy sorprendido, sobre todo de Seattle, es creo que es la mejor línea ofensiva que le he visto en 10 años.
Sí, o más, efectivamente. Es que...
¿Sí? Y miro a Javi porque sé que ha sido el mal endémico. No, es un mal endémico, yo creo que fue...
¿Javi es un mal endémico?
La línea ofensiva...
Fuera de la congregación, ya lo hemos seguido.
Primer programa.
Bueno, eso lo dices tú.
Primer programa
en la serie, no, fuera de la congregación.
No has estado nunca.
Vaya, no estoy en la congregación.
No. Ya veremos.
Fue el motivo de ruptura entre Pete Carroll y Russell Wilson, lo que ocurrió con la línea ofensiva. Y ahora tienen, yo creo que la mejor línea ofensiva que les he visto nunca.
A pesar de Bradford.
Y los tres buenos, los tres mejores drafteados, los tres por Seattle, ¿eh?
Total.
Porque
sí,
Seibel ha sido un descubrimiento.
Bueno, un acierto.
Pero,
y probablemente con Warren, quizás los dos mejores ofensivos del año. En dos posiciones igual menos.
Sí, un chico muy poco sexy que salía de North Dakota State, una universidad...
Sí, de segunda.
De segunda. O sea, y sale en primera ronda del draft y este chico ha jugado por dentro en college, ha jugado guard, luego hizo todas las pruebas como center.
Y recordemos que Dallas Cowboys eligió un guard en primera ronda como 10-12 puestos delante de Seahawks y eligió a otro.
Y no está jugando tan bien. Simplemente quería decir, Seattle ha ganado 4 partidos en los que al descanso llevaba más de 30 puntos. ¡4!
Nos sobran 3 cuartos ahora mismo.
Es que es apabullante.
Tiene mérito una cosa. Josh Jobby era baja. nuestro mejor córner. Ernest Jones, que es el jefe, el jefazo de la defensa, es baja. Y entra Tyrese Knight, que había perdido el puesto de linebacker, ¿sí? y se come dos veces a Jacoby Brissett, y tienes a Ty Okada, el que yo no conocía ni su existencia hace unos meses, ni creo que ninguno de nosotros, y de repente se está saliendo en el safety.
Es que no se echa de menos a Julian Love.
Y cuando ves los porcentajes de presiones por snap, ves que Derrick Hall es probablemente el mejor de la NFL, y dices, ¿quién perdona? O sea, todos están jugando
de Marcus
Lawrence. Pasa que de Marcus Lawrence te lo esperas.
Pero segunda juventud.
Flipante es de que de los que no te lo esperas están, porque ayer faltaba Jarran Reed, es que ayer faltaba mucha gente en esa defensa, y está mejor que nunca. ¿Por qué creo que es más sólido lo de Rams? Primero, porque no es lo mismo tener en la vida a Matthew Stafford en playoffs que a Sam.
Eso es verdad.
Y luego tienes un tío que sabe lo que es enfrentarse a esos partidos, que se la sabe todas.
No tiembla Stafford.
Eso es muy importante. Sí, sí. Porque luego tiene dos estrellas en ataque. Nosotros tenemos una. Y si tú llegas con Puka Nacua y con Davante sanos, al final, insisto, eso en los terceros downs, eso en los partidos importantes, cuando tú tienes que estar atento a esos dos tíos, pesa mucho en una defensa. Ayer es verdad que Seattle consigue correr, pero también te digo, cuando se pone un partido así...
Javi,
es muy fácil correr.
Es verdad que consiguen. Primero, te voy a dar una... que cuando pienso que no es no, pero cuando es que sí, y yo pensaba que no, es que sí, Charbonnet es el running back uno.
Pero es que, de verdad, o sea, hay cosas... Yo porque a lo mejor le presto más atención a Seahawks, que... Pero es que me parece tan de cajón... Me parecía de cajón lo de Gino, de cajón lo de Pete Carroll, de cajón lo de Russell Wilson, de cajón lo de Charbonnet. Tío, si es que es el mejor running back para nuestro estilo.
Tú sabes que cuando pienso que no te lo digo, y cuando es que sí también.
Pero ni siquiera yo puedo defender, no, es que es mejor. A mí eso no me lo habéis oído.
Es mejor para este...
Para este contexto.
Y luego... A mí me gusta más, pero creo que Charbonnet te da ese castigar a la línea defensiva del otro equipo, que es lo que necesitas.
Pero es que ayer...
¿No un tipo al que le da miedo el contacto?
Ayer Sam Darnold y Jason Smith-Njigba juegan un ratito. Es decir, Sam Darnold intenta 12 pases, completa 10, 97 yardas de Smith-Njigba. Se van y le dicen desde la banda, Sam, ya está, ¿eh? Handoffs, a correr, el partido está ganado. Bajan el ritmo, empiezan a correr, tienen el mismo número de carreras, el uno y el otro, y Charbonnet.
Ahora mismo en esa división, o sea, si vemos la Nacional, que más o menos está clara en sus posiciones...
Los equipos que entran,
que
es muy probable que el octavo puesto se lo jueguen 49ers y Bears.
Estoy de acuerdo.
Creo entrando que los siete, Rams y Seattle...
Creo que los siete lo sabemos.
Y entrando probablemente Green Bay y Lions, más los dos campeones de las otras dos divisiones.
Que serán Tampa...
Queda un duelo Bears-49ers de aquí a final de año, más menos si no hay hecatombes.
Sí. Lo que pasa es que en la Nacional el atasco está por arriba.
Ya,
tienes cuatro o cinco candidatos que podrían ser sido uno.
¿Os habéis fijado que hemos perdido la línea de conexión con Casa Polvorón? Porque
se ha enfadado, con los polvorones.
Ha desaparecido. John, sigues entre nosotros, manifiéstate. Es que tengo la ouija.
No suena papelito.
No suena, estás cerrado.
No suena el papelito.
Te vemos, pero no,
Jones,
te oímos, Luis.
Que has cerrado seguro el micro. Como siempre.
Cierto. Ya
estaba comiendo.
Para que no se oyera el papelito.
Uno es consciente que cuando está fuera de ahí del grupito, pues tiene que estar. Es diferente, ¿sabes?
Sí,
es complicado.
El ritmo, y yo, pues me tienes que dar el toque y así. Para no molestar. Pero francamente.
No molestas.
El motivo de los polvorones nocturnos viene por la cornada de ayer, un poquito antes, que fue
para el disgusto.
Luis, precisamente tú que conoces muy bien esta división, porque los 49ers
y los polvorones
con el mérito tremendo que están teniendo, pero ya empieza a verse que se acaba la gasolina.
No.
Estos dos equipos, tú los conoces muy bien, tú piensas que son dos aspirantes reales, ¿no?
No. Pero sí, creo que me oísteis el sábado decirlo en el directo que estábamos, sobre todo haciendo más inciso en Seattle. Para mí Seattle es el equipo que ahora mismo está más en forma, dije en la NFL. O sea, lo dije
NFL,
en el directo
y no.
Lo estaba diciendo el sábado, no me da ni un problema. Ayer 49ers se enfrenta y ayer le dicen a 49ers dónde verdaderamente está, porque se enfrenta a un candidato a Super Bowl, a ganar la conferencia y evidentemente sí, sí, a poder estar en Super Bowl. Y le dicen sí, ayer a 49ers, nene, por lo que tienes,
aquí,
te da hasta aquí.
Hasta aquí, hasta
te da hasta aquí.
¿Cuánto lloraba?
Y seguiremos peleando partidos.
¿Cuánto lloraba el club de viudas de Geno Smith? Todo el verano llorando. Sí. Todo el verano entero llorando. Madre ¡ay, Gino, qué buena persona! Bueno, ¡qué gran pasador!
¿No?
¡Top ten! Este ¡top sí, ten sí, sí, de la NFL! Sí. Decían algunos.
Yo pensaba, cuando dijeron esto del atropello, yo pregunté a ver si Javi había viajado a Las Vegas.
Sí, yo también.
Yo sospeché. No le disparo a las ambulancias, os lo digo siempre. No me hace falta atropellar a Geno Smith. Él solo se atropella.
Bueno, el tema de
que tengo que empezar a correr ya.
Vale, ya está, rápido. El tema de Gino, pobre, vuelve a ser el caso recurrente que venimos diciendo. Quarterback que saca de estructura y su potencial, sus aptitudes no son entendidas al equipo al que va para sacarlas adelante, uh-huh, y te encuentras a la mediocridad.
Sí, solo que de este decían que es que era muy bueno y que lo que le faltaba en Seattle era estructura y que cuando le pusieran una línea iba a ser Matthew Stafford.
Hombre,
¿eh?
Ya, pero los Raiders tampoco que sea la estructura de tu vida. Pero
Javi
bueno,
ha reído cuando Luis ha dicho aptitudes.
Aptitudes, le ha gustado. Venga, nos toca ir rapidísimos ya. Lions Commanders, otra asfaltada.
No tiene mucha historia, ¿eh? Simplemente
costó aguantar despierto.
Es que es eso, es un entrenamiento con público. Sobre todo la defensa. Es que es verdad, la defensa sí, de Commanders no fue pero ni una mota de polvo para Jahmyr Gibbs, para Laporta, para Monra, para Goff. Se lo quitaban de encima. Gibbs venía, se notaba que venía con algo que demostrar, sí, de la semana anterior. Se fue por encima de las 100 yardas totales, 3 touchdowns y demás. Pero es que no vale para medir la potencia real de los Lions, que estos partidos te pasan por encima.
Venga, te tiro, Aitor, el Jets Browns, una de las sorpresas. ¿Sorpresas?
Desde sí, luego, una de Misery Bowl que tenemos ayer. Es que los Jets, yo creo...
Misery Bowl, otro malo también.
Misery Bowl.
No copien las cosas de Javi que vamos mal, Aitor.
No, es suya. Esta es suya, ¿eh?
Es suya total.
Esta denominación de origen.
Lo oí en zona 100 yardas, os oí.
Es que estos son los Jets y estos son los Browns, capaces de ganar a cualquiera y capaces de perder contra cualquiera.
Bueno, capaces de ganar a cualquiera.
Bueno, de competir.
Tienes toda la razón.
De ganar, no.
Los Browns son un mal equipo, los Jets son un mal equipo. Estamos viendo, yo creo, que los últimos partidos Justin Fields como el quarterback titular de... Bueno, como quarterback titular en la NFL,
sí,
a secas.
Es lo que le queda, sí.
Y bueno, yo me sorprendí un poco que con el desmantel que han tenido la semana pasada en la agencia libre y demás, todavía pudieran competir algo así.
Pero una liberación mental fue, ¿no?
Puede ser, sí, que sé que ya... No lo sé.
Esto es como cuando hay alguien que está a punto de fallecer en el hospital, de repente se despierta, tiene un nombre, y puedes estar hablando, entablar una conversación con él y ¡puf! Hasta luego, pues parece que es
¿estás
parecido.
¿Estás diciendo que los Jets están moribundos?
Sí. Sí.
Ya moribundo varias semanas.
Hablando de moribundos, venga, Paula, Saints, Carolina Panthers, que los Saints han resucitado también.
Los Saints, no sé si han resucitado o han terminado de fenecer los Carolina Panthers, pero sí, ayer la estrella Dowdell parecía que podía hacer que ese equipo funcionara y que le liberara un poco a Bryce Young para poder ¿no? despertar, sí, y salir adelante y sentirse un poco más cómodo con una buena carrera sentada en el campo, pero con una línea que le para, hasta luego, Mari Carmen.
Si eres capaz de ganar a Green Bay en el Lambeau y de repente te pillan los Saints y te ganan, no eres un equipo...
No eres un equipo pretendiente.
Exactamente.
No
es un equipo buen serio. Partido de Tyler Shough, por cierto. Sólido. Sólido. ¿Sí? Vamos a ver qué significa. No creo que pueda ser más que un backup. Y creo que se equivocaron gravemente cogiéndolo en segunda. Pero buen partido. Y luego me apetece preguntarle a Iker Sagasti por el llavero de Jalen Hurts. El llavero Jalen Hurts alias Bryce Young.
Empiezo a pensar...
¿Esta es la colleja?
Aquí viene.
Te metiste tú solo en mi ausencia, sí, la semana pasada en ese jardín. Entonces, háblanos del llavero de Jalen Hurts.
Está demostrando que no. Yo, y creo que Luis también, pensábamos que podía haber un quarterback... Sí. Yo no te digo un quarterback diferencial. Un quarterback titular... Y incluso en la versión más exitosa, porque Canales está sacando algo.
Es que ese equipo es Canales,
y poco más.
Detalles de la defensa que no está mal, y Rico Dow. Y Rico Dow.
Y Macmillan.
Y
Macmillan, que es una pieza para el futuro.
Y
ese es un contexto en el que un quarterback debería ser capaz de prosperar. Y te tengo que dar la razón, Bryce Young no vale.
No da.
No vale.
Jones, que salir este año ya. La remontada del día, Texans frente a Jaguars. ¿Qué me cuentas de ese partido?
Perdían por 17, ¿eh?
Sí.
Ostras, esto es increíble y me dice mucho de este equipo de los Jaguars. Al final, yo cuesta, ¿eh? Porque también no me gusta darle al más débil del lugar, y pero que probablemente aquí esté siendo Trevor Lawrence.
Que van segundos, tampoco le estás pegando a alguien muy débil, ¿eh? Van segundos,
sí, en ya, su división. Ya, pero la forma en la que ayer pierden este partido, yo en la media parte de este partido, quiero recordar, era el que más diferencia había en, de todos sí, los que sí. habían en esa franja.
Lo era, Luis, lo era.
Que tú ya podías estar diciendo, bueno, estos ya tienen la victoria, ya está. Trevor Lawrence lo único que tiene que hacer es contemporizar, bueno, un poquito lo que hacen los equipos cuando están en esas distancias, ¿no? Bajar el ovoide al suelo, no complicarse la vida y darle al equipo rival yardas por tiempo. Bueno, pues se meten en un jardín impresionante y les levantan el partido. Esto me dice mucho de que la estructura no es capaz de entender los partidos, de leerlos, de aplicarlos, y de que el personal que está en el campo tampoco es capaz con su potencial de contemporizar eso. O sea, yo veo, a mí Jaguars otra vez vuelvo a ver a ese equipo de los vaivienes, o sea,
de dudas,
no, muy débiles
y Trevor Lawrence, y sobre todo Trevor Lawrence, es donde no me cuesta dar, pero hay que decirlo, esta temporada era la de decir
sí o no.
Se acabaron las excusas, sí, Trevor,
claro, y Texans tiene tampoco da. Texans tiene running back, Woody Marks.
Tiene defensa, sí, y sí. Tiene running back, sí, sí.
Termino contigo, Javi, venga, va. El Giants Chicago Bears con victoria.
Bueno, fue bonito,
y partido apretado, sí, sí, fue chulo. Jackson Dart es una estrella.
Lo es.
Está loquísimo.
Sí,
las lo dos.
También.
Las dos.
No sabemos también cuánto va a brillar esa estrella, ese ritmo, pero está dejando, o sea, está jugando con nadie. Y está ganando con nadie a su lado. Es increíble, porque esa defensa vale, pero ese ataque que tiene, no tienen nada. Y ayer tenían el partido amarrado, y si no hubiera sido porque salió un fantasma llamado Russell Wilson, que de verdad que alguien le tiene que dar un buen consejo y decirle, retírate, estás
no puede jugar
jugándote
más.
Ser no Hall of Famer, estás jugándote es que toda tu imagen.
Y la vida.
Pero,
sí.
Pero
y la
vida, sinceramente, ¿no preferíais que saliera James Winston?
Vamos,
sin duda. Winston.
Ayer es que, además, notas que hombre, porque James Winston le cae simpática a todo el mundo
el
y Russell Wilson a nadie, pero...
Y bueno, por cierto, James Winston ha dicho que ha tenido ofertas de otros equipos y que le ha dicho, no quiero que me traspasen, quiero quedarme a ser el mentor de Jackson Dart, que va a ser una superestrella.
Mentor de Jackson. Seguro que, lo que es Jackson Dart ha sido por los entrenamientos que ha tenido con James Winston.
No, pero tú te acuerdas
el tío es cachondo.
¿Te acuerdas de lo que nos dijo Cam Jordan? Cam Jordan nos dijo, el mejor compañero que he tenido en toda mi carrera
es Winston,
que es el más generoso.
Ojo,
de todos.
Antes de salir Russell Wilson a jugar, se les ve a los dos en banda rezando. ¿Qué quarterback puede salir a jugar rezando?
¿Quién?
¿Rezando?
¿Winston?
Sí, Winston.
No, pero es que Winston estaba rezando por él. Claro, no. Estaba rezando por Winston.
Eso es de buen compañero y eso no lo vas a ver en la banda muy a menudo. Dos personas que compiten entre ellos.
Enésima remontada de Chicago con dos buenos últimos drives de Caleb Williams. Pero de verdad, yo creo que no deberían lanzar las campanas al vuelo.
Y por cierto, Jackson Dart, primer quarterback en la historia de la NFL, con cinco partidos consecutivos con touchdown de carga.
Cinco.
Bueno, llegamos a la recta final. Vamos a recordar lo que será la semana 11, que es la semana grande en Madrid, que empieza la madrugada del jueves al viernes con un apasionante Jets Patriots. A ver si hay suerte y dan la sorpresa a los Jets o no.
Es un comentario.
A las 3:30. Ya tenemos en el Bernabéu el partido entre Dolphins y Commanders. En el turno de las 7 va Carolina Panthers contra Falcons, Buccaneers contra Bills, Chargers contra Jaguars, Bears contra Vikings, Packers contra Giants. ¿He dicho dos veces Giants o estoy yo loco?
No.
Ah, muy bien. Bengals Steelers, Texans Titans. Y ya entramos, por cierto, antes de que entre en el turno de las 10, recordaros que esta semana no hay zona 100 yardas porque no nos da, tiempo
vida,
físico
¿eh?
De llegar desde
salir
el estadio.
Salir del Bernabéu, ir a la tele y...
No nos da. O sea que no va a haber zona 100 yardas. En el turno de las 10, 49ers Cardinals, Seattle Seahawks Rams y Ravens Browns. Y Kansas City Chiefs Broncos.
Hay buenos partidos, ¿eh?
Sí, alguno de estos nos va a tocar porque es el turno de las 10 y puede
Yo
ser...
Yo creo que ese Seahawks Rams o ese Chiefs Broncos será el que demos en Infinity.
Pues uno de los dos será el de Infinity. Ojo al partido.
Este seguro. Este
el partido
seguro.
De 4 que es el partido Lions Eagles podría ser directamente una final de conferencia.
Sin
directamente.
Duda.
Y cerramos la semana con un Cowboys Raiders. Descansan esta semana Colts y Saints. ¿Te ha quedado algo por decir, querido Aitor?
Todo en orden.
Pablo, ¿alguna cosa más?
Nada, que muchos besos.
Jones, ¿todo bien?
Todo bien, enviarme un poco de jamón.
Sí, bueno, te vas a comer ahora, ¿no?
Voy a comer, sí, ahora.
Vale,
sí,
vale, me tranquiliza, que no pases hambre. ¿Alguna cosa más, Agustín?
Que nos vemos desde el jueves en Plaza de España con la Dolphins Experience. Que vamos a estar nosotros ahí el jueves a las 8:30. También tenemos programa el viernes, tenemos programa el sábado y retransmisión en la tele y en la radio.
Viernes, 6:30 de la tarde, con la gente de Ford, frente a la radio el sábado, sí, aquí en Gran Vía, en Skechers, a las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde el sábado.
¿Y qué me estoy dejando? Ya,
nada, todo. Nada, y el jueves a las 8:30, Plaza de España.
Claro. ¿Sax o no hay sax?
Te ha parecido poco.
No, yo me voy a por Zumito.
Yo me voy a por Zumito.
Señoras y señores, gracias a García Carrión por acompañarnos hoy. Gracias a todas y a todos vosotros por estar aquí. Ahora vamos a regalar libros y gorras y todo con todos vosotros. Y gracias a todas y todos los que estáis al otro lado. Amenazamos con volver todos los días. Por cierto, vamos a estar todas las noches en el Larguero. Sí, sí. El viernes hoy que viene en Ser Deportivos, que también nos ha citado Paco Jo. Que viva la marcha.
Sí,
madre,
vaya
mía,
semanita, vamos a pasarlo
que
bien.
Que se casen ya, que se casen ya y pase la boda. Gracias, sed felices.
Arranca una nueva temporada del mejor fútbol americano y 100 yardas te trae toda la información sobre la NFL.
Ponce, y los lunes arrancamos con el podcast.
Y los miércoles también hay programa. Y los jueves estoy de vuelta con la voz de Yarder, la opinión de los aficionados, que es lo que importa.
100 yardas es espectáculo, como la NFL, es debate, risas, estrategia, touchdowns, una comunidad, el cariño de los Yarders y, por supuesto, sacks, muchos sacks.
Y como en este deporte cada vez hay más mujeres, teníamos que reflejarlo también en 100 yardas. Por eso ahora nadie habla de los cuatro jinetes, porque ahora somos cinco.
Y guardaros fuerzas para Zona 100 Yardas el domingo a las 7 o a las 10:30. ¿Alguien da más?
100 yardas,
tu equipo favorito de fútbol americano.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.